Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta como todas las noches, por supuesto. Vamos a iniciar muy rápido este programa porque hay, le voy a decir, digo yo, buena información, ¿no? Digo, dentro de lo que cabe, hay buena información y es lo nuevo. Vamos para allá. ¿Por qué le digo que es bueno dentro de lo que cabe? Bueno, es que el gabinete de Israel aprobó la madrugada de este miércoles, que es martes, hora de Miami, de aquí de Miami, un acuerdo que permitiría la liberación de al menos 50 rehenes, mujeres y niños. Ajá, 50 rehenes, mujeres y niños. Liberación de ellos retenidos en Gaza por Hamás. ¿A cambio de qué? A cambio de una tregua de 4 días en la campaña aérea y terrestre de Israel en Gaza, según una declaración del gobierno israelí. Vamos con Gustavo Valdés, que nos tiene más detalles. Gustavo, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Fernando? Una negociación o una deliberación que se tardó más de lo que se esperaba en un gabinete en el que tenemos reportes de que miembros de la extrema derecha israelí se oponían porque creían que cualquier tipo de pausa a la ofensiva pudiera resultar en que Hamás se pudiera reagrupar y prepararse para otros ataques. El acuerdo al que se está llegando, de acuerdo a comunicado que está dando el gobierno israelí, se daría en una pausa de 4 días en la que se liberarían al menos 50 rehenes. Esta pausa se pudiera extender si hay más rehenes que pueden ser liberados, que también deja entrever la dificultad que tendrían los militantes de Hamás de encontrar a todos los rehenes, porque dicen que muchos de ellos fueron tomados no por los militantes de Hamás, sino por otras organizaciones criminales dentro de Gaza. Esto también permitiría que la Cruz Roja llegara hacia Gaza para tratar de verificar la salud de los rehenes que no serían liberados y también la ayuda internacional para tratar de ayudar a los residentes en Gaza que han sufrido por semanas de ataques israelíes. Por parte de Hamás, aunque el comunicado no lo deja claro, pero sabemos por nuestros colegas que están en Qatar, que es donde está el liderazgo de Hamás, que se liberaría 3 prisioneros por cada rehén. Estos son prisioneros que Israel ha tenido por alguna razón administrativa sin que se le presenten cargos en las cárceles de Israel y también se permitiría esta liberación. Israel también estaría de acuerdo, aunque no queda en el comunicado que está llegando, pero es que se han formado, que permitiría, evitaría hacer vuelos de vigilancia sobre la parte norte de Gaza. Lo que no queda claro es cómo se va a implementar esta pausa. Se esperaba que los primeros rehenes pudieran comenzar a ser liberados el miércoles. Ahora quizá habrá que esperarse hasta el jueves. Hay algunos detalles que aún no se han dado a conocer específicos, pero esto pudiera ser el primer paso. Ahora, el primer ministro Benjamín Netanyahu dejó claro en un mensaje previo que este acuerdo no cambia la estrategia, que ellos continuarán con la ofensiva, que la meta final es no solamente la liberación de los casi 240 rehenes que están en Gaza, sino la erradicación total de Hamás. Fernando.
Gustavo, gracias por la información. Gustavo Valdés con esta noticia en desarrollo, porque como ya lo decía Gustavo, todavía hay muchos puntos que no están claros. Tendremos que esperar precisamente a ver cómo se llevará a cabo esta aplicación de un cese temporal, por decirlo así, al fuego y este acuerdo de liberación de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamas. Estamos al pendiente, por supuesto. Cualquier detalle, pues aquí se lo tendremos en conclusiones y en CNN en español. Vamos a iniciar entonces esta noche con los temas centrales de conclusiones. Ya hay, por supuesto, un nuevo escenario político, si lo quiere ver así en Ecuador. Ya hay, de nueva cuenta, un Congreso. ¿Por qué le digo que ya hay? Bueno, porque por la muerte cruzada el Congreso fue disuelto, pero ya existe un nuevo Congreso. También ya hay posiciones definidas. Y una de esas posiciones es muy importante, es muy poderosa. Y pues hay que revisitar el tema de lo que en la historia del gobierno de Lazo ocurrió. Ya le voy a decir de quién se trata, vamos a iniciar. Por lo pronto le pido me acompañe con la etiqueta Conclu Cronfle. El hashtag es Conclu Cronfle, con K, es el apellido de mi invitado, por supuesto. Conclu Cronfle. Esa es la etiqueta, sus comentarios a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa cuenta en X, antes Twitter, con la etiqueta Conclu Cronfle, por favor. Mire, le digo, Ecuador está entrando en un nuevo ciclo político, ¿sí? Es una nueva era, viene pues toda la esperanza depositada en Daniel Noboa, cuando pues este jueves, ya esta semana, va a asumir la presidencia para completar hasta 2025 nada más, ¿no? Este periodo que deja a medias Guillermo Lazo. A principios de este mes entrevisté al expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, quien destacaba la importancia de que Noboa se rodee de un buen gabinete y del papel positivo o negativo que puede tener la Asamblea. Esto fue lo que me dijo Mahuad, escuche.
Tiene que superar dos temas bien importantes. Uno, yo creo que la principal obligación de un presidente electo es rodearse de la mejor gente que pueda, reunir todo el talento que pueda alrededor. Entonces él tiene que formar un gabinete y yo creo que le ayude a gobernar, si es posible con gente de mucha experiencia. Y el segundo tema es la asamblea. Él no tiene la mayoría en la asamblea.
Por eso le decía.
Así es.
Le pasa lo mismo que a Lazo, no lo van a dejar gobernar.
Tiene un obstáculo inicial similar al del presidente Lazo, sí.
Podría ser, ¿no? Podría ser que le pase lo mismo que a Lazo. Podría. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya se abrió la puerta a la muerte cruzada. Por primera vez. Pero a ver, vamos a ver el gabinete. Nuestra compañera Ana María Cañizares nos detalla el perfil de algunos nombres que ya han sido anunciados. Ponga atención.
Se acerca la hora de gobernar para el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, en un momento de amplia expectativa nacional. El empresario de 35 años que ofreció durante la campaña dar frescura y juventud a su gobierno si ganaba la contienda, ha anunciado algunos de los nombres que conformarán su gabinete. Entre ellos, hay jóvenes que tendrán en sus manos la compleja tarea de tomar decisiones en un país agobiado por la crisis de seguridad y los problemas económicos. En medio de la crisis de energía eléctrica que vive el país desde el 27 de octubre y que incluye cortes diarios de luz, Noboa anunció que Andrea Arrobo será la ministra de Energía y Minas. Arrobo, de 33 años, es licenciada en Relaciones Internacionales y funcionaria del ministerio que ahora liderará. Es especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno para una transición energética. Enfrentar el desgaste económico de Ecuador y los números en rojo en la caja fiscal ha sido encomendado a Sarija Moya, de 35 años, quien sería la nueva ministra de Economía y Finanzas. Moya es economista y tiene estudios de posgrado en Economía y Gestión. La educación, uno de los temas sensibles de la política social, estará comandada por Daniel Calderón, de 32 años. Se ha desempeñado como docente y ha ocupado cargos públicos en el Ministerio de Educación y en la Secretaría de Educación Superior. Consolidar acuerdos comerciales aún pendientes con Estados Unidos y abrir nuevos mercados será el reto de Sonsoles García, de 33 años, una abogada especialista en comercio exterior que liderará la política comercial del país. Mientras que Sade Fritschi será la ministra más joven del gabinete de Daniel Noboa. Con 26 años, tendrá en sus manos dirigir la política ambiental y de sustentabilidad ecológica del país.
Y la parte del humano.
Nils Olsen, de 35 años, continuará como ministro de Turismo, cargo que ocupa desde que comenzó el gobierno de Guillermo Lasso en 2021. En materia de transporte y obras públicas, el ingeniero civil Roberto Luque, de 36 años, se encargará de supervisar la gestión en medio de un historial de proyectos que han estado marcados por la corrupción y daños estructurales desde hace varios años. Sobre estos nombramientos, Fidel Jaramillo, exgerente general del Banco Central de Ecuador, docente universitario y alto funcionario del BID hasta 2020, dijo a CNN que la juventud debe venir acompañada de madurez.
Eso es positivo para el país. Me parece importante que los jóvenes empiecen a hacer carrera política, porque de lo contrario quedaría en manos de los viejos sabidos que saben los tejes y manejes de la cosa pública en beneficio personal o por intereses oscuros. Sin embargo, como decía, los retos son gigantescos y se requiere no solamente experiencia, conocimiento, sino también la madurez para enfrentar todo tipo de negociaciones con los organismos multilaterales, con los mercados y también con los actores políticos en el país.
Con más experiencia en diferentes campos estará Gabriela Sommerfeld, de 52 años, como nueva canciller. Es una empresaria del mundo hotelero y turístico. Tiene estudios en finanzas y administración de empresas. Fue la primera mujer en dirigir una aerolínea en Ecuador y forma parte de diferentes grupos corporativos. En el plano de la comunicación, Roberto Isurieta, con más de 30 años de experiencia en la consultoría política, ha sido considerado como futuro secretario de comunicación para dirigir la política comunicacional y la relación de Noboa con los medios. Isurieta es profesor de la Universidad George Washington y ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España. Ha sido asesor de varios presidentes. Isurieta fue colaborador de CNN y hasta hace poco se desempeñó como embajador de Ecuador en Chile.
Así, muy buenas tardes. Gracias.
Desde el sector bananero, del cual proviene el imperio familiar de Daniel Noboa, Franklin Palacios, de 52 años, será el ministro de Agricultura y Ganadería. Fue presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Y el periodista deportivo y ex concejal del municipio de Guayaquil, Andrés Gushmer, de 45 años, será el ministro del Deporte. Todavía restan confirmar nombramientos cruciales para la seguridad del país, como los nuevos ministros del Interior y de Defensa. Existe expectativa en el país por cómo algunos de los jóvenes, nuevos ministros y otros experimentados enfrentarán los problemas, las presiones políticas y la crítica desde diferentes sectores. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Y no solamente será el presidente Daniel Noboa quien tenga que lidiar con el legislativo, con la asamblea, también estos funcionarios que acaba de ver les va a tocar, pues en parte, ¿no?, vérselas con los legisladores de la Asamblea Nacional, que también están iniciando su gestión. Se quedaron, dice mi invitado, se quedaron los que la gente quería que se quedaran. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser la relación con Noboa de esta asamblea? ¿Por qué la pregunta? Bueno, primero es muy válido porque no tiene mayoría, porque de nueva cuenta la mayor fuerza dentro de la asamblea es la Revolución Ciudadana, es decir, la oposición a Noboa, ¿sí? Y se abrió la puerta o la abrió Lasso al tema de la muerte cruzada. Entonces, a veces le digo, a veces pasa, ¿no?, que cuando se abre una puerta se vuelve giratoria, y en Latinoamérica lo vemos muy seguido. Empieza a convertirse en entradas y salidas. ¿Cómo va a ser la relación ahora? ¿Cómo va a ser la relación ahora? Vamos a hablar, si le parece, pues tal vez con el que tenga la mayor influencia, pero seguro la voz más fuerte, por lo menos ahora, dentro de la asamblea. Vamos con él. Y le estoy hablando del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, es Henry Cronfle, en realidad es Henry Fabián Cronfle Cosaya. Bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches.
Gracias a ustedes, Fernando, es un placer estar con ustedes y con toda su audiencia.
Gusto saludarle de nuevo, aclararle a nuestra audiencia que Henry Kronfle es del Partido Social Cristiano de Ecuador. Obviamente, para poder ser presidente de la Asamblea Nacional, pues tuvo que lograr los votos que fueron entregados por no solamente la Revolución Ciudadana, no solamente el Partido Social, el Partido Social Cristiano, sino también Acción Democrática Nacional, ¿sí? Entonces, aquí hay un consenso. Pero fue duro en sus palabras con el presidente Guillermo Lasso. Y yo le pregunto si algo tiene que ver por el cambio de postura de Guillermo Lasso en aquel momento en el que también se había ya perfilado y decidido que fuera el presidente de la Asamblea. Sin embargo, de última hora, Guillermo Lasso cambia de parecer y entonces se va con Pachakutik. ¿Tuvo algo que ver eso?
No, para nada, Fernando. Uno en la política tiene que dejar los asuntos personales. Los asuntos son institucionales y sobre todo son resultados que uno tiene que dar sirviendo al pueblo. Ese siempre ha sido mi creencia y como yo siempre he actuado. El problema de Guillermo Lasso, y fui duro con él, es porque más allá de una traición a un político, que es lo de menos, inclusive esos circos a veces hasta entretienen, es la traición al pueblo por no cumplir el plan de gobierno y llevarnos a la grave crisis que está viviendo el Ecuador de inseguridad y de desempleo. Es sumamente mala la situación que está viviendo el Ecuador y de ahí la crítica.
Oiga, Henry, pero habrá quien en otro sentido le diga, bueno, pero a ver, es que Lasso no pudo gobernar porque el legislativo no lo dejó, la asamblea no lo dejó y por eso acaba asistiendo a la muerte cruzada. A ver, el tema de gobernabilidad lo sabemos, ¿no? No solamente basta con ser presidente, sino que se tengan pues las alianzas y los números dentro del legislativo para proyectos de ley, para reformas, para lo necesario. Habrá que ver entonces qué le responde usted a aquellos que dicen, no, es que no fue Lasso, es que fue la Asamblea quien no lo dejó.
Gracias por la pregunta, es bien importante poderle aclarar a la opinión pública esto. Primero, el señor Lasso mandó 7 proyectos de ley a la Asamblea, uno lo tuvo que reenviar, es decir, se lo rechazó y lo envió un mes después porque estaba mal estructurado, no pasó el análisis de la unidad técnica legislativa en materia de constitucionalidad. Todos sus proyectos fueron aprobados o están en segundo debate en este momento. O sea que el dato mata el relato. Después salió con una crítica diciendo que el Partido Social Cristiano había hecho una suerte de alianza con el correísmo. Cuando vemos las votaciones en los 2 años del periodo legislativo del gobierno de Guillermo Lasso hasta que disolvió la Asamblea, más de 647 votaciones en 322, es decir, en el 49% el gobierno de Lasso votó con el correísmo. Y si hubiera habido un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el correísmo sin Lasso, se hubiera visto reflejada en esa votación. Y esa votación del Partido Social Cristiano con el correísmo sin Lasso fueron 47 veces, es decir, el 7%. El dato mata relato. La incapacidad de gobernar del gobierno después fue en sentido contra la Corte Constitucional. Cuando se disolvió el Congreso, tenía que pasar los proyectos de ley económicos urgentes a la Corte Constitucional, tampoco se los aprobaron. Entonces le echó la culpa a la Corte Constitucional. Entonces, cuando uno le dice a todos los demás que son responsables de las responsabilidades que tiene uno, el país está donde está.
Es la respuesta, por supuesto, de Henry Kronfle, pero no así la narrativa de Guillermo Lasso. Por supuesto, ahí están las dos versiones para que la gente saque sus conclusiones y evalúe. Ahora, le voy a preguntar lo siguiente. Aquí lo que necesita urgentemente Daniel Noboa es gobernabilidad, ¿sí? Es un hecho, no tiene la mayoría en el legislativo. La oposición es la que tiene la mayoría, estamos hablando de la Revolución Ciudadana. Después viene el Partido Social Cristiano. Son dos fuerzas sumamente importantes que pueden determinar el rumbo precisamente de esta gobernabilidad que necesita Daniel Noboa. Hacia el interior, Henry, dígame, ¿ya hay una predisposición para bien o para mal en este sentido con respecto al presidente Daniel Noboa? ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se está hablando? ¿Y cuál es la postura de la actual Asamblea en sus mayorías?
Claro, a ver, primero, contesto con hechos, porque ya se dio la primera votación que justamente demuestra que existe un proceso de gobernabilidad al interior de la Asamblea. Obtuvimos 128 votos para la presidencia aquí de su servidor, de Henry Kronfle, en donde 51 de los 128 fue la Revolución Ciudadana. Es decir, hubieron 77 votos, que por sí solo ya son más que una mayoría, de las demás tiendas políticas. No solo Partido Social Cristiano y el gobierno, sino también Suma, Reto, Centro Democrático y otros que aportaron con votos. Entonces, hay una suerte de consenso de que hay que trabajar en una gobernabilidad y en ejes de trabajo específicos. Ejes como son justamente la generación de empleo, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la seguridad, más allá del tema de la fiscalización, que he sido muy claro y que esta Asamblea lo va a hacer de manera muy frontal, con seriedad, sin temor, ni favor, ni circo, ni show, como lo hemos dicho. Vamos a hacer un trabajo muy serio de fiscalización, haciendo justicia, jamás viendo venganza. Entonces, yo creo que hay un consenso en ese sentido de los ejes de trabajo y cuál va a ser la mecánica también para ser eficiente, porque hay que ciudadanizar a la Asamblea Nacional para levantarle la imagen, estar más con el pueblo trabajando en territorio y no entre cuatro paredes, discúlpeme, bla, 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 y no dando resultados. Hay que compilar un sinnúmero de proyectos, más de 500 proyectos de ley presentados que lo estamos compilando por materia, ojalá sí. Los podamos hacer cuenta, y los proyectos que están listos ahora para segundo debate, entre ellos proyectos importantísimos de temas de migrantes, que no pueden ser olvidados, y temas, por ejemplo, de equidad salarial para la mujer ocupando el mismo puesto que el hombre. Es impresentable que una mujer gane menos si ocupa el mismo puesto que un hombre normalmente en el país, según lo que nos muestran las estadísticas. Entonces, hay cosas que se van a hacer resolver muy rápido, más allá de que le vamos a dar celeridad, y eso es parte del consenso de la mayoría, a sí. Los proyectos que envíe el presidente Daniel Noboa en cuestión de emergencia económica, que se tienen que tratar en un plazo máximo de 30 días una vez presentados.
Y por supuesto, me imagino que será lo mismo para los temas de seguridad, que es la prioridad, o al menos así lo dejaron saber los ecuatorianos. El tema de la seguridad cobraba prioridad en todo lo que fue la campaña. Henry, deje de marcar una pausa. Le dejo esta pregunta en la mesa. El tema de la muerte cruzada es una puerta que ya se abrió. ¿Ha cambiado la forma de pensar de los asambleístas, dado que ya conocen esta como una realidad, que cualquier presidente se las puede aplicar, por cierto? ¿La muerte cruzada ha hecho algún cambio en la mentalidad de los asambleístas? ¿Qué se comenta acerca de este acontecimiento, que es sin duda histórico? Dígamelo después de la pausa. Regreso, es Henry Kronfle, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ya vengo. Estoy de vuelta con Henry Kronfle, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, me acompaña desde Quito, allá en Ecuador, y le preguntaba si hubo algún cambio perceptible, por supuesto, dentro de la mentalidad de los asambleístas, dada la experiencia de la muerte cruzada. Es decir, es una puerta que se abre. Yo lo decía, pues sarcásticamente, como normalmente hago mis comentarios, que cuando se abre una puerta de este tipo, a veces en Latinoamérica se vuelven puertas giratorias, o sea, las empiezan a usar para entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Basta ver, por ejemplo, Perú, ¿no? Desde el legislativo quitan, ponen presidentes, bueno, ahora un presidente disolvió la asamblea y el que sigue puede hacerlo, y son vueltas giratorias, puertas giratorias, ¿no? Le pregunto, ¿hay un cambio de mentalidad? ¿Cómo se percibe esto en esta nueva asamblea?
Gracias por la pregunta, es súper importante, Fernando. A ver, primero aclarar que la muerte cruzada es un mecanismo de dos vías. Es decir, la puede invocar el presidente como lo hizo a través de un decreto, o la puede invocar la asamblea contra el presidente para que asuma el vicepresidente y se convoquen, termine el periodo y se siga, digamos, el sistema democrático. En este caso fue invocada por el presidente de la República, pero tiene un sentimiento, una razón de ser, un origen la muerte cruzada, y es que el presidente la debe de invocar cuando siente que toda su actividad política para generar gobernabilidad, todo su plan de gobierno ha sido bloqueado por la Asamblea Nacional. Entonces, se convoca elecciones en un periodo no mayor a 6 meses, se escoge un nuevo Congreso y se escoge, normalmente debería ser a ese presidente mismo que tiene el apoyo del pueblo, para entonces ese presidente ratificado por el pueblo gobernar con un nuevo Congreso. ¿Qué pasó aquí? Pasó al revés. se invocó la muerte cruzada, disolvió el Congreso, el presidente no corrió porque jamás iba a tener el apoyo con una popularidad menor al 7%, no tiene un solo asambleísta en el marco del Congreso del Ecuador, de la Asamblea Nacional del Ecuador, es decir, se quedó sin un bloque o una bancada legislativa, y él se fue a su casa y 30% y más de los asambleístas que salieron de la Asamblea por la muerte cruzada regresaron. Entonces, el pueblo demostró que la muerte cruzada en esta ocasión no sirvió como un pretexto del presidente para decir no me dejan gobernar. El que se fue a la casa fue él. La voz del pueblo es la voz de Dios, olvídese. Esto fue una válvula de escape cuando el presidente vio que se le venía lo que se denomina un impeachment, o sea, una destitución por presuntos actos de, digamos, políticos, de responsabilidad política en la Asamblea Nacional. Entonces, el precedente es pésimo, porque mañana un presidente que se vea mañana involucrado en responsabilidades políticas y decide un Congreso hacer un impeachment, pues simplemente hace una muerte cruzada y disuelve el Congreso y no hay nadie que fiscalice la propia acción del presidente de la República. Eso es lo que nos debe preocupar de fondo.
Bien, voy a cambiar, quiero cambiar el tema. Algo que llama la atención es que quiero preguntarle por qué le dieron la comisión de fiscalización al correísmo. A ver, Pamela Aguirre es radical, correísta, ¿no? Además, perdón, sumamente cuestionada por recolectar firmas falsas para tratar de que se lograra la reelección indefinida. ¿Por qué le dan a alguien así y por qué le dan al correísmo la comisión de fiscalización?
No la tienen ellos, tienen solo 4 de los 9, no tienen mayoría. Tienen la presidencia, sí, pero no tienen la mayoría de la comisión de fiscalización. Y déjeme explicarle cómo opera lo de las comisiones, porque es importante que la gente lo sepa. En la ley orgánica de la función legislativa existen 15 comisiones permanentes. La primera justicia, que tiene 10 miembros, y todas las demás. Finalmente, la de fiscalización, que es la 15ª, que tiene 9 miembros. La ley dice que la presidencia y la vicepresidencia tienen que tener alternancia de género, hombre, mujer, mujer, hombre, y que dentro de una comisión tiene que haber equidad de género. En el caso de justicia, 5 mujeres, 5 hombres, en las demás comisiones, o 5 mujeres, 4 hombres, o 4 mujeres y 5 hombres. Entonces, dicho esto, es un tema matemático, teniendo 51 asambleístas, la Revolución Ciudadana, dividido para 15 comisiones, toca de 3 por comisión, que serían 45, y sobran 6. Quiere decir que en 6 comisiones van a tener 4 personas y en 9 comisiones van a tener 3. De ahí que cuando se hacen las votaciones de las comisiones, ellos puedan lograr los votos para poner las autoridades. Ese es otro tema, más allá, que se pidió en el marco de las negociaciones de la mayoría, que las presidencias y vicepresidencias de las comisiones no estén ocupadas por el mismo partido político. Por eso usted ve que ninguna comisión tiene mayoría, un solo partido político tiene que, para efectos de tener mayoría, obviamente sumar los votos de lo que conforma la mayoría en este momento entre las diferentes tiendas políticas. Nadie por sí solo tiene una mayoría, y hubo una excepción por el gobierno, en el sentido de que ellos querían, para aterrizar el plan de gobierno, las comisiones que tienen que ver con el plan de gobierno. En este caso, desarrollo productivo, régimen económico, el tema de la comisión de seguridad, relaciones internacionales, entre otras. Entonces, las demás fue una suerte de sorteo. Y tocó como tocó, y todo el mundo respetado, y nadie tiene mayoría por sí sola como partido político.
Le pregunto esto porque, además de llamarme la atención, me hace cuestionarme si entonces, en realidad, como lo denuncian desde Construye, el partido de Fernando Villavicencio, se les está aislando. Hay como una sensación o incluso denuncia de que se les está aislando, se les está haciendo a un lado, cuando creo que de no haber ocurrido lo que ocurrió, el asesinato de mi tocayo, pues incluso hasta sería posiblemente el presidente. ¿Se le está aislando a Construye?
No, para nada. Si usted ve la votación, ¿cómo se van a estar aislando y votar por la presidencia de aquí de su servidor? Yo obtuve 128 votos, que es histórico en el Parlamento ecuatoriano, y dentro de esos 128 votos están los de Construye. Otra cosa más, cuando teníamos que hacer las listas para las diferentes comisiones especializadas permanentes, dentro de los 18 personas que quedaron finalmente en la bancada de Construye, prácticamente al 50% se lo pudo complacer en el marco de las comisiones y las vocalías que querían estar. Las demás no se pudieron porque ni el propio Partido Social Cristiano, al cual yo me pertenezco, pudo, digamos, cumplir con el 100% de los requerimientos de sus propios asambleístas dentro de la bancada, porque es imposible matemáticamente, porque hay estas reglas que le expliqué, equidad de género y alternabilidad de género para efecto de las autoridades de cada una de las comisiones. Es más matemático que político el tema.
Bien, gracias por dejarlo claro. Le digo, este es el sentir de, perdóneme usted, este es el sentir de algunos integrantes de Construye, por eso le extendía esta preocupación. Pero bueno, ahí está la aclaración de Henry Kronfle. Hay muchos más temas que hablar. Vamos a darle un poquito de tiempo, vamos a dejar que tome posesión el presidente Noboa. Lo voy a invitar, si acepta, más adelante para ya entrar pues en acción, vamos a decirlo así, con las políticas y con otros temas como cuentas pendientes de gente como Correa, el tema de la fiscal Diana Salazar, en fin, pero creo que necesitamos darle ese pequeño espacio a la política ya una vez que Daniel Noboa esté juramentado, que tome posesión. Le mando abrazo, Henry, gracias por haber aceptado esta entrevista y lo molesto más adelante de nueva cuenta.
Nunca es molestia, otro abrazo para usted y para toda su audiencia, siempre a las órdenes. Gracias por la entrevista.
Gracias, qué amable. Un gusto verlo de nueva cuenta. Es Henry Kronfle, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional que me acompañó desde Quito. Voy a hacer una pausa, regreso. Hay un tema urgente, urgentísimo, al que hay que darle visibilidad. Incendios, terribles incendios en Bolivia. No solo han levantado alarmas sobre un posible desastre ambiental, sino que además ha abierto la discusión sobre leyes incendiarias y el desespero de que no sea una emergencia nacional. Ya vengo. Última hora, 13 estadounidenses serían parte de los primeros 50 rehenes, mujeres y niños, que liberaría el grupo Hamas como parte del acuerdo aprobado esta noche por el gabinete de Israel. En el caso de los estadounidenses se trata de una niña de 3 años y 2 mujeres. Y como parte del mismo acuerdo, 150 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes serán liberados, según un comunicado de Hamas publicado a primera hora del miércoles. Los prisioneros palestinos que serán liberados son mujeres y niños de 18 años o menos, le repito, según el comunicado de Hamas. Los incendios forestales en Bolivia han arrasado con más de 3 millones de hectáreas. ¿Escuchó bien? Más de 3 millones de hectáreas, según el más reciente reporte del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González. Un gran operativo de contención y de bomberos se ha desplegado por el viento y las lluvias que han dificultado la tarea. Las regiones más afectadas están ubicadas en Beni, especialmente en el norte de La Paz, en San Buenaventura y Rurrenabaque. Un primer contingente de 30 bomberos militares forestales llegó de Venezuela esta madrugada. Se espera que un segundo escuadrón lo haga este miércoles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que enviará a 100 bomberos más para apoyar en las labores de atención. Desde mediados de 2024 han aumentado las quemas de pastizales y bosques implementadas para ampliar la frontera agrícola en plena época de sequía. Y son cada vez más las voces que solicitan que se anulen las leyes incendiarias, así como recurrir a la comunidad internacional para que apoyen la lucha contra el fuego, que ya lo están haciendo, como pudo darse cuenta. Igualmente, la preservación de la vida silvestre se ha convertido en un punto de atención álgido para algunos activistas. Hay muchos animales que están muriendo. La senadora Andrea Barrientos señalaba en su cuenta de Twitter que más de 6 millones de animales han muerto por los incendios. Ella es mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, quien me acompaña. Senadora, gracias, buenas noches.
¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches, un placer para mí compartir contigo, con la audiencia de CNN, un saludo especial a todo Bolivia que nos está viendo, sobre todo a la gente que está totalmente indignada por esta cuestión de los incendios forestales y la brutal matanza a nuestra flora y nuestra fauna.
Es impresionante el daño que han generado estos incendios, es terrible, pero me parece terrible, más aún, la resistencia de Luis Arce para declarar una emergencia nacional. Senadora, ¿qué opina de esta resistencia del presidente Arce?
Mira, Fernando, el problema de origen es el sistema, el modelo que ha generado el movimiento al socialismo, que es un modelo ecocida, en la búsqueda de ampliación de la frontera agrícola, en la búsqueda de dotación de tierra, movimientos interculturales, y en ese afán de querer destrozar todo con tal de tener poder, ellos han generado un modelo ecocida, un modelo que no le permite al país salir adelante. Además de eso, el negacionismo del presidente nos ha llevado a la catástrofe que estamos viviendo hoy. Los últimos 5 días, el aire en Santa Cruz es irrespirable. Santa Cruz de la Sierra, que es la capital del departamento de Santa Cruz, uno no puede ver a 2 cuadras. Cochabamba, que no tiene un foco de incendio, no tiene el cielo totalmente contaminado. Hasta ayer, que ha llovido, hoy día granizado. El gobierno está teniendo suerte porque eso nos está ayudando, el país tiene suerte, eso nos está ayudando, y las gestiones del gobierno se reducen a nada. Yo repudio la sinvergüenzura del ministro de Defensa, que dice como gran cosa, hemos dado 500,000 bolivianos para las zonas de desastre. Eso es menos de $75,000, cuando en la Asamblea Legislativa Plurinacional se han aprobado más de $1,000 millones los últimos 3 años para poder combatir las inclemencias del cambio climático, generar programas de riego y poder colaborar con el fomento de una economía más verde, una economía que, por supuesto, en Bolivia no existe.
Me parece sumamente macabro, tengo que decirlo, pues es la palabra. Conozco, sé de las leyes incendiarias, pero a ver, quiero ver si no estoy interpretando mal. Esta fue mi interpretación, ¿verdad? Estos incendios parecieran convenirle a aquellos que quieren ampliar terrenos para explotación agrícola, y pareciera que por eso se descuida de la forma en que se está descuidando esta emergencia. Esa es la conclusión a la que llegan, senadora.
No, sí, y estás en lo correcto. En Bolivia hay una lógica de crimen organizado bastante fuerte, donde tanto la producción de los cocales como la expansión de la frontera agrícola tienen y están velando por que se quemen las áreas protegidas. Sumado a eso está, por supuesto, la explotación minera ilegal, que es una catástrofe ambiental más en la enorme lista de catástrofes que tiene Bolivia. Lo que no consideran, y el gobierno no ha considerado, es, por ejemplo, los 6 millones de animales estimados que han muerto calcinados en los incendios. Hoy día yo lo reclamaba con mucha vehemencia, porque es una catástrofe. O sea, Fernando, yo apelo a la gente, y a mí me conmueve en el alma, porque yo amo a mis animales. ¿Te imaginas lo que es para ti cocinar y quemarte la mano? ¿Te imaginas lo que es un animal que muere calcinado?
No.
Es una desgracia, es una desgracia, y el gobierno es indolente, es totalmente indolente con esta situación. Se han tenido que quemar comunidades. Hay bolivianas y bolivianos que han tenido que perderlo todo para que el gobierno recurra a ayuda internacional, a pesar de que senadores como la senadora Cecilia Requena consiguió y le pasó al gobierno en sus manos los contactos con bomberos, por ejemplo, del país vecino de Chile, a quien le agradecemos la ayuda. Pero la situación y la dejadez del gobierno los hace cómplices de esta catástrofe y los hace ecocidas. Ellos son un gobierno de ecocidas, no les interesa la población, no les interesa el desarrollo de Bolivia, quieren poder, quieren corrupción, quieren mafias organizadas en territorio nacional.
Perdón, pero es que la escena vino a mi cabeza. Los que tenemos mascotas, yo amo a mis mascotas como si fueran mis hijos. Y pensar que se calcinen es durísimo. Como que, vaya, es una vida más. Una vida más. No sé, la gente que no tiene mascotas tal vez no lo entienda, pero es una vida más, tal cual. Deje marcar pausa, senadora. Regreso para seguir hablando con usted, porque es que así de atroz es lo que está ocurriendo. Ya vengo. De vuelta con Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana allá en Bolivia. Estamos hablando de estos incendios que, sin duda alguna, cuando ya se tiene que pedir ayuda a Francia, a Venezuela, a Brasil, vaya, a otros países para controlar incendios, es que ya rebasó por completo al Ejecutivo, ya le pasó por encima a Arce, que además no quiere declarar un desastre nacional o emergencia nacional. Pero sí se está trabajando en el Legislativo, senadora. Por ejemplo, Senta Rec, que también es senadora, por cierto, presenta este proyecto de minuta de comunicación para aprobar la declaratoria de desastre nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto?
Mira, no se ha tocado aún la minuta, Fernando. Comunidad Ciudadana el día de hoy ha presentado un proyecto de ley integral para abrogar las leyes incendiarias. No solamente las leyes, sino los decretos incendiarios. Estamos en esa lógica. Mañana tenemos una sesión a las 8:30 a.m. Vamos a pedir la dispensación de trámite para que esto sea una realidad. Lo cierto es que esta ley no va a hacer que paren los incendios, sino que para el futuro va a evitar que estos incendios pasen. Estás hablando de leyes que promueven la quema de 20 hectáreas por nada, por 20 centavos de boliviano, que no te digo lo que equivalen dólares, porque es una vergüenza para este país. Lo que tenemos que dejar claro, Fernando, es que tenemos hoy un gobierno ecocida, un gobierno que maltrata a los pueblos indígenas, un gobierno que permite que se quite el territorio a nuestros pueblos indígenas originarios campesinos con tal de tener ellos el poder, con tal de poder dotar de tierra a la gente que a ellos les interesa y con un precio que uno no puede nombrar. Porque el daño que hoy tiene Bolivia, este asesinato a nuestra flora, a nuestra fauna, el daño que le estamos haciendo a Bolivia, no es solamente a Bolivia. Este es un crimen a la humanidad, porque el Parque Nacional Madidi sí es el parque con la mayor biodiversidad del mundo. Entonces, lo que está pasando en Bolivia tiene que pararle las orejas a todo el mundo, porque es algo inconcebible, sumado, por supuesto, a la dejadez del gobierno y a la complicidad del gobierno nacional para que estas quemas continúen.
Y lo dice usted muy bien, senadora, coincido completamente. Es un crimen a la humanidad, un crimen a la humanidad. Senadora, me tengo que despedir. Oiga, voy a seguir con el tema, por supuesto. Vamos a seguir con el dedo en el renglón. Así que mañana esperen más de este tema ya en Bolivia, todos los bolivianos, que además me han estado enviando videos y pidiendo que hablemos del tema. Lo vamos a seguir haciendo. Mañana seguimos con esto. Por supuesto que sí. La primera invitada fue la senadora, pero hay muchos, muchos más que quieren hablar. Senadora Andrea Barrientos, mil gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Que tenga muy buenas noches.
Igualmente, buenas noches. Soy Fernando El Rincón para decirle si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.